Exposición Bíblica. Capítulo 3. Debe haber discernimiento espiritual. La iglesia edificada sobre el Evangelio, solo Jesucristo es el único fundamento. ¿Sabe el que se ha convertido en padre espiritual de dónde provienen las contiendas de los santos? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales, 1 de Corintios capítulo 3, versículos de 1 a 4. El que se ha convertido en padre espiritual puede discernir de dónde proviene la raíz de las contiendas que ocurren entre los santos. Esto no se debe simplemente a la experiencia humana o a la capacidad de gestión organizativa, sino a que puede ver el corazón humano y el estado espiritual con la palabra de Dios y la sabiduría del Espíritu Santo. La Biblia ya explica claramente la raíz de las contiendas que ocurren dentro de la Iglesia de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? En otras palabras, está diciendo que, aunque la mayoría de las contiendas dentro de la Iglesia parecen comenzar por problemas externos, en realidad, provienen del conocimiento erróneo dentro del corazón humano y de no creer exactamente en la misma palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Debido a que una persona espiritualmente madura, es decir, un padre espiritual, conoce este hecho, no mira solamente los eventos manifestados exteriormente, sino que busca la causa espiritual dentro de ellos. Las personas a menudo dicen que pelean por razones tales como problemas de doctrina religiosa, métodos de ministerio y relaciones humanas, pero en realidad, el corazón que no logra deponer sus propios pensamientos o el deseo de ser reconocido a menudo se convierte en la raíz del conflicto. El apóstol Pablo también señaló esto mientras trataba con las contiendas en la iglesia de Corinto. En 1 de Corintios 3, Pablo dijo, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres? Algunos decían, yo ciertamente soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolos, mostrando la apariencia de tomar partido unos contra otros. Pablo vio que esto no era una simple diferencia de opinión, sino una división proveniente de un corazón carnal. El que se ha convertido en padre espiritual también conoce el método por el cual Satanás acude a la iglesia. Satanás persigue a la iglesia desde el exterior, pero también usa el método de hacer que peleen entre sí desde el interior para debilitar a la comunidad. Por lo tanto, cuando surge un conflicto dentro de la iglesia, un líder espiritual no se limita a tomar partido por las personas, sino que trata de corregir la raíz del problema con el Evangelio del agua y el Espíritu y la palabra de Dios. Además, un padre espiritual no solo conoce la causa de las contiendas, sino que también conoce el camino para su resolución. La Biblia siempre encuentra la manera de resolver los conflictos en el Evangelio del agua y el Espíritu. Cuando la iglesia vuelve a centrarse en Jesucristo en lugar de estar centrada en el hombre, las contiendas se resuelven naturalmente. Por lo tanto, cuando el que se ha convertido en padre espiritual ve las contiendas de los santos, en lugar de simplemente tratar de juzgar quién tiene la razón y quién está equivocado, primero observa los siguientes hechos. Primero, examina si el corazón carnal humano es la raíz del problema. Segundo, mira hacia atrás para ver si el centro del Evangelio del agua y el Espíritu se ha desdibujado. Tercero, comprueba si la iglesia está fluyendo de una manera centrada en el hombre. Cuarto, examina si los santos han perdido la humildad y el amor. En última instancia, se puede decir que el que se ha convertido en padre espiritual es un guía que no ve las contiendas de los santos como un simple problema de relaciones humanas, sino que las entiende como un problema espiritual. Y trata de discernir y resolver su causa con la palabra de Dios y el Evangelio. Cuando un guía de la iglesia de este tipo está dentro de la iglesia de Dios, la comunidad puede ser restaurada a la unidad nuevamente en lugar de ser dispersada por la división. Pablo habla de manera sorprendentemente directa a los creyentes corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El punto importante aquí es el hecho de que no son incrédulos, sino aquellos que están en Cristo. El problema es este. Es que, aunque escucharon el Evangelio, son aquellos que no lograron entender que los pecados del mundo fueron transferidos al cuerpo de Jesús a través del bautismo que Jesús recibió de Juan y fueron tratados por el juicio de la cruz. Y que el Señor que resucitó de la muerte se convirtió en nuestro Salvador. Se estaban aferrando solo parcialmente al significado de la cruz, y eran aquellos que permanecían en una fe religiosa centrada en el hombre en lugar de Cristo. Esta es exactamente la razón por la cual Pablo declaró, «Porque aún sois carnales». La evidencia es clara, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas. Diciendo el uno, «Yo ciertamente soy de Pablo», y el otro, «Yo soy de Apolos». Siempre que el centro de la fe se desplaza del perfecto ministerio redentor de Jesucristo al hombre, la fe fluye inevitablemente hacia una vida religiosa. ¿Es necesario el orden dentro de la Iglesia de Dios? ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, 1 Corintios capítulo 3, versículos de 5 a 9. El orden es absolutamente necesario dentro de la reunión de los obreros de la Iglesia de Dios. La Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden, y enseña que es importante establecer el orden para que todas las cosas se hagan correctamente dentro de la comunidad de la Iglesia. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En aquel tiempo, dentro de la iglesia de Corinto, hubo casos en los que la adoración y las reuniones se volvieron caóticas debido a que varias personas hablaban al mismo tiempo o hacían diferentes afirmaciones. Al corregir esta situación, Pablo enfatizó que todo dentro de la iglesia debe hacerse en una dirección que edifique y de manera ordenada. Por lo tanto, exhortó en el mismo capítulo, hágase todo decentemente y con orden. Es lo mismo en la reunión de los obreros de la iglesia. Debido a que la iglesia no es una simple reunión de personas, sino una comunidad que realiza la obra de Dios en conjunto, deben compartir los roles y responsabilidades de cada uno. Si no hay orden, cada persona actuará de acuerdo con sus propios pensamientos y, como resultado, el ministerio se vuelve caótico y aumenta la posibilidad de conflicto. Por el contrario, si se establece el orden, cada persona conoce claramente su tarea asignada y puede cooperar, por lo que la iglesia puede edificarse de manera más saludable. La Biblia también dice que los roles confiados a cada persona dentro de la iglesia son diferentes entre sí. El apóstol Pablo compara la iglesia con un cuerpo, explicando que algunas personas son como ojos y otras son como manos. No todos los miembros desempeñan el mismo rol, pero cuando desempeñan sus roles en sus respectivas posiciones, todo el cuerpo se mueve de manera saludable. Dentro de tal estructura, el orden se vuelve naturalmente necesario. Esto se debe a que debe haber orden para que los roles de cada uno se lleven a cabo de manera armoniosa. Además, el orden no es para reprimir a las personas, sino para proteger a la comunidad y edificar la iglesia. Si no hay orden dentro de la iglesia, las opiniones o emociones personales pueden tomar precedencia fácilmente y, en última instancia, pueden surgir contiendas o confusión. Sin embargo, cuando se establece el orden, la iglesia se vuelve una, centrada en el Evangelio del agua y el Espíritu, y el ministerio también se puede llevar a cabo de manera estable. Lo importante, sin embargo, es que el orden de la iglesia es diferente de la estructura de autoridad del mundo. El orden dentro de la iglesia no es un poder para gobernar sobre las personas, sino un orden de servicio y responsabilidad. Jesús dijo que cualquiera que quiera ser un líder debe convertirse en una persona que sirva a los demás. Por lo tanto, el orden de la iglesia no es un orden de poder, sino un orden establecido en el amor y el servicio. En última instancia, el orden es muy importante dentro de la reunión de los obreros de la iglesia de Dios. El orden previene la confusión en la iglesia y ayuda a la comunidad a moverse dentro de la voluntad de Dios. Sin embargo, ese orden no es una autoridad que reprime a las personas, sino un orden centrado en el Evangelio y el servicio, y existe para edificar la iglesia y beneficiar a los santos. Pablo restaura la posición original de los ministros de la iglesia que se habían convertido en causa de división. ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Siguiendo esto, él organiza claramente este asunto. Es que Pablo plantó, y Apolos regó, pero solo Dios dio el crecimiento. Esto coincide exactamente con la estructura del Evangelio del agua y el Espíritu. El que planta es el que proclama el Evangelio, el que riega es el que provee la palabra de alimento, y el que da el crecimiento es el Espíritu Santo, que es Dios. Por lo tanto, la salvación de los pecadores no se completa a través del ministerio de la vida religiosa mundana. En la historia humana, estos ministros son aquellos que guían a otros para que puedan creer en la palabra del Evangelio de salvación que Jesús ya ha cumplido a través del bautismo que él recibió de Juan y de la cruz. El fundamento de la salvación fue establecido por el bautismo que Jesucristo recibió de Juan y el juicio de la cruz. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios capítulo 3, versículos de 10 a 11. El fundamento de la salvación no es puesto por el hombre, sino que está en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, mediante el cual Jesucristo fue bautizado por Juan, le fueron transferidos los pecados del mundo. Fue a la cruz para ser crucificado, y resucitó de la muerte para dar salvación a los que creen. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esta palabra declara firmemente que el fundamento de la salvación no se sostiene sobre las obras humanas o los esfuerzos religiosos, sino que está edificado sobre la obra redentora de Jesucristo. Jesucristo preparó este fundamento de salvación a través de su propio ministerio de justicia. Él fue bautizado por Juan el Bautista para que los pecados del mundo fueran transferidos a él, derramó su sangre en la cruz para recibir el juicio de los pecados de una vez por todas y a través de su resurrección de la muerte. Él manifestó que había completado la obra de salvación de la humanidad de una vez por todas. A través de esto, Jesucristo se convirtió en el Salvador que preparó el fundamento de la salvación, es decir, la base de la salvación que logra la completa eliminación y extinción de los pecados de la humanidad. Por lo tanto, la salvación del pecado es una verdad que no comienza a partir de la justicia o el mérito humano, sino que está edificada sobre el bautismo y el juicio de la cruz que Jesucristo ya ha recibido. Los apóstoles edificaron las almas de las personas precisamente sobre este fundamento de salvación. Pablo, refiriéndose a sí mismo como un perito arquitecto, explica que él pone el fundamento de acuerdo con el ministerio encomendado por Dios, y otros edifican sobre el 1 de Corintios capítulo 3, versículo 10. De lo que se habla aquí no es de crear un nuevo fundamento de salvación, sino del ministerio de edificar la fe de las personas sobre el fundamento de salvación ya establecido por Jesucristo. Cuando las almas de las personas desean ser salvas a través del borramiento de todos esos pecados. El fundamento de la salvación se pone cuando escuchan con sus oídos y creen en sus corazones a través de la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu dada por el Señor. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Cuando la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu es proclamada en la iglesia, las personas llegan a escuchar la palabra del Evangelio de la verdad de la salvación cumplida por Jesucristo. Y cuando aceptan esa palabra de verdad por la fe, sus almas experimentan la extinción de todos los pecados y son establecidas sobre el fundamento de la salvación. Además, edificar las almas de las personas no significa simplemente transmitir conocimiento sobre la salvación, sino ayudarlas a mantenerse firmes sobre esa salvación con una fe que descansa sobre el Evangelio de Jesucristo. Los apóstoles no decían a las personas que lo siguieran a ellos, sino que eran aquellos que siempre las exhortaban a tener fe, creyendo en la justicia de Jesucristo. Por lo tanto, el fundamento de la iglesia no está en líderes u organizaciones humanas, sino en las palabras pronunciadas por Cristo, es decir, en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Las almas edificadas sobre la fe que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu de esta manera continuarán creciendo en la fe y manteniéndose firmes a través de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 20, versículo 32, Pablo dice a los santos, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Es decir, él dice que la palabra de Dios y la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu se convierten en el fundamento de salvación que edifica firmemente las almas de las personas. En última instancia, el fundamento de la salvación está en el Evangelio del agua y el Espíritu que Jesucristo cumplió personalmente. Los apóstoles y aquellos que predican el Evangelio del agua y el Espíritu son los que establecen la fe de salvación sobre el bautismo que Jesucristo recibió de Juan y el juicio de los pecados que él cumplió en la cruz, y quienes testifican del Evangelio del agua y el Espíritu sobre ese fundamento, dando gracias a Dios. Y a medida que las personas creen en esa palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, son establecidas firmemente sobre el fundamento de la salvación y se convierten en personas de fe inquebrantable. Tal persona es, de hecho, una persona de fe verdadera que se mantiene firme sobre la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Pablo usa la metáfora de la edificación para explicar la estructura de la iglesia y la fe. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como un perito arquitecto, he puesto el Evangelio de salvación para que podáis creer. Y en este versículo, él hace la declaración más decisiva, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El Jesucristo del que se habla aquí no significa simplemente invocar su nombre o solo el evento de la cruz. Señala el hecho de que a él le fueron transferidos los pecados del mundo al recibir el bautismo de Juan, recibió el juicio de todos los pecados en la cruz, derramó su preciosa sangre y resucitó de la muerte para convertirse en el Salvador. Debemos saber el hecho de que, si abandonamos este evangelio del agua y el Espíritu, por muy celosamente que vivamos una vida religiosa y edifiquemos nuestra fe, esto se convierte en nuestro propio esfuerzo que no tiene absolutamente nada que ver con la salvación y debemos regresar al ministerio del Señor. ¿De qué tipo de materiales está hecha nuestra fe? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Primera de Corintios capítulo 3, versículos de 12 a 15. Se explica a través de la metáfora de la edificación con qué tipo de palabra se edifica y se completa la palabra de fe, por la cual somos salvos de nuestros pecados. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios 3 que, a través del bautismo que Jesucristo recibió de Juan, los pecados del mundo recibieron el juicio de la cruz, para que nosotros los que creemos seamos librados del pecado y lleguemos a vivir como soldados espirituales de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 12 dice esto, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Esta palabra muestra que cuando se edifica nuestra fe, se pueden usar dos tipos de materiales. Uno es el material de la palabra del Evangelio de la verdad eterna, tal como la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, y el otro se refiere al material de salvación recibido a través de emociones humanas que desaparecen fácilmente, tales como la madera, el heno y la hojarasca. Primero, el oro, la plata y las piedras preciosas pueden ser vistos como una referencia a la salvación edificada sobre la fe que se establece en la verdad del Evangelio del agua y el Espíritu que Dios nos ha dado. Esto no se refiere a los pensamientos humanos o a las tradiciones religiosas, sino a la fe edificada sobre la fe que cree en la palabra de la verdad de la salvación, el bautismo que Jesucristo recibió de Juan, el juicio de los pecados cumplido en la cruz y su resurrección de la muerte. La fe que hemos edificado por la guía de la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu se refiere a una salvación que no desaparece fácilmente incluso cuando es probada por el fuego, al igual que el oro, la plata y las piedras preciosas. Tal fe no cambia con el tiempo y no vacila ni siquiera en medio de las pruebas y tribulaciones de Satanás. Por el contrario, la madera, el heno y la hojarasca señalan a una fe edificada sobre pensamientos humanos, celo religioso o actividades religiosas externas. Exteriormente, puede parecer grande y espléndida, pero cuando su fe es probada ante Dios, se ve que se derrumba fácilmente. Tal fe aparece cuando se basa en emociones humanas, tradiciones, o una fe centrada en la vida religiosa, en lugar de la fe que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Pablo continúa, diciendo, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13. El fuego del que se habla aquí significa la prueba de la autenticidad de la fe que aparece en la segunda venida de Jesús. La fe edificada con oro, plata y piedras preciosas permanece como una persona justa que ha recibido el borramiento de los pecados ante Dios a través de la fe que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Pero las emociones edificadas con emociones, como las edificadas con madera, heno y hojarasca, desaparecerán fácilmente cuando llegue la prueba de la fe. Por lo tanto, el material con el cual se completa nuestra fe no reside en el simple celo o los esfuerzos del celo religioso, sino que debe estar edificado sobre la fe de que nos hemos convertido en aquellos a quienes les fueron transferidos los pecados del mundo a través del bautismo que Jesucristo recibió de Juan y que recibieron el juicio de los pecados en la cruz. Significa que nuestra fe es reconocida cuando nos mantenemos firmes sobre la fe que cree en el hecho de que al Señor le fueron transferidos los pecados del mundo a través del bautismo que él recibió de Juan y que tomó el juicio de los pecados al ser crucificado en la cruz. Cuando esa fe crece a través de la guía del Espíritu Santo y la verdad de la palabra, nuestra fe se vuelve cada vez más sólida y se edifica como una fe con valor espiritual. En última instancia, la finalización de la salvación de la que habla la Biblia es la fe edificada al creer en la palabra del Evangelio de la verdad establecido por el Evangelio del agua y el Espíritu. Tal fe no vacila con el tiempo y sigue siendo una fe valiosa incluso ante Dios. Pablo habla acerca de los materiales con los cuales se edifica el fundamento sobre la fe que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu de salvación. Por un lado están el oro, la plata y las piedras preciosas, y por el otro lado están la madera, el heno y la hojarasca. Cuando llegue el momento, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y si nos mantenemos firmes sobre la fe que cree en el bautismo de Jesucristo y la sangre de la cruz, ese fuego de juicio no nos quema, sino que solidifica aún más la calidad de la fe verdadera. Desde la perspectiva del Evangelio del agua y el Espíritu, si creemos en el hecho de que los pecados del mundo fueron transferidos al cuerpo de Jesús a través del bautismo que Jesús recibió de Juan, el juicio de los pecados en la cruz se convierte en la palabra de verdad que nos libra del juicio de todos los pecados. Tal fe es evaluada para la recompensa de la fe, pero si el fundamento de la salvación es sólido, él mismo se vuelve honorable como alguien que ha sido salvo de sus propios pecados y posee una fe creyente que vence al juicio. ¿Es el que guarda el corazón de los justos el Dios Trino? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios capítulo 3, versículos de 16 a 17. En la Biblia, el acto de los justos de guardar su propio corazón es algo que ellos mismos deben hacer. También es algo que ellos mismos deben hacer para que el que se ha hecho justo se mantenga firme en la fe que cree en la palabra de Dios y haga la obra de Dios. Debido a que el corazón humano es débil y se sacude fácilmente, si Dios no lo guarda, no puede mantenerse perfectamente firme hasta el fin. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta palabra significa que la paz y la gracia dadas por Dios protegen y guardan el corazón de una persona. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto no significa que una persona pueda proteger completamente su corazón por sus propias fuerzas, sino que es una palabra que dice que es necesaria una actitud de estar despierto de acuerdo con la palabra de Dios y tratar de guardar el corazón. Los métodos por los cuales los justos guardan su corazón aparecen de varias maneras. Primero, es guardar la palabra de Dios poniéndola en el corazón. La palabra de Dios se convierte en el poder para corregir el corazón y evitar que sea sacudido. Segundo, es vivir por fe dentro del Evangelio del agua y el Espíritu. El corazón se estabiliza cuando uno mira la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu cumplido por Dios, no los pensamientos o emociones humanas, y se mantiene firme por la fe. Tercero, es un corazón que busca la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu que nos ayuda a regresar del camino equivocado. En última instancia, el más fundamental que guarda el corazón de los justos es Dios, y Dios protege a esa persona a través de la fe que cree en la palabra de Dios y la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Los justos deben mantenerse despiertos dentro de la palabra de Dios y vivir para la predicación del Evangelio del agua y el Espíritu. Pablo define de nuevo la identidad de la fe de los nacidos de nuevo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por lo tanto, todos los actos de dividir la iglesia de Dios, exaltar a los humanos o corromper el Evangelio del agua y el Espíritu se convierten en el acto de profanar la justicia de Dios. El verdadero fundamento de nuestra fe puede cambiar el mundo entero con la fe que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. ¿Cuál es el resultado para aquellos que intentan engañar al Señor? Nadie se engañe a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, 1 de Corintios capítulo 3, versículos de 18 a 20. La Biblia muestra claramente que el resultado para aquellos que intentan engañar al Señor es muy severo. En relación con esto, el incidente más representativo en la Biblia es el incidente de Ananías y Zafira que aparece en el capítulo 5 de los Hechos. Los santos de la iglesia primitiva compartían sus posesiones unos con otros en amor y servían a la comunidad. Ananías y Zafira vendieron una heredad y dieron una ofrenda, hablando como si hubieran ofrecido todo, pero en realidad, escondieron una parte de ella. Eso en sí mismo no era el problema, sino que el problema era el corazón que intentaba engañar a Dios mientras aparentaba ante las personas como si estuvieran consagrados. El apóstol Pedro les dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios, Hechos capítulo 5, versículos de 3 a 4. Como resultado, Ananías y Zafira recibieron el juicio de Dios y murieron instantáneamente, y a través de este incidente, toda la iglesia y las personas llegaron a temer a Dios. La importante lección que muestra este incidente es el hecho de que Dios mira la veracidad del corazón en lugar de las acciones externas. Una persona podría ser capaz de engañar a otras personas, pero no puede engañar a Dios. Es porque todo está revelado ante Dios. Además, la Biblia dice que el corazón que intenta engañar a Dios, en última instancia, conduce al resultado de engañarse a sí mismo. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». La acción de intentar engañar a Dios se convierte en última instancia en una actitud de menospreciar a Dios, y su resultado seguramente aparecerá. Sin embargo, el mensaje de la Biblia no reside meramente en enfatizar el juicio del pecado. Dios requiere un corazón honesto y veraz de una persona. Ante Dios, una fe veraz y un corazón de humildad son más importantes que los méritos o la apariencia externa de una persona. Dios no busca a una persona perfecta, sino que Él se complace en una persona que se presenta verazmente ante Dios. Por lo tanto, el resultado de aquellos que intentan engañar al Señor aparece finalmente de la siguiente manera. Primero, esa falsedad será revelada ante Dios. Segundo, pueden recibir la reprensión o el juicio de Dios. Tercero, finalmente segarán los resultados exactamente como han sembrado. A través de estos hechos, la Biblia nos enseña a mantenernos firmes en una fe veraz, no en la apariencia externa, ante Dios. Debido a que Dios es quien mira el corazón en lugar de las acciones de una persona, la relación con Dios debe ser edificada, sobre todo. Sobre un corazón honesto y la fe que cree en la palabra veraz del Evangelio del agua y el Espíritu. Pablo regresa de nuevo al tema de la sabiduría. Nadie se engañe a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. La sabiduría de este mundo interpreta todo a través de los deseos humanos y cae en la insensatez. Una persona que es verdaderamente sabia se mantiene firme por la fe en el Salvador a quien, a través del ministerio de recibir el bautismo de Juan, le fueron transferidos los pecados del mundo a sí mismo, fue crucificado y resucitó de entre los muertos. Sin embargo, aquellos que no logran hacerlo caen en la religión mundana y se convierten en aquellos que buscan ser reconocidos por las personas. Tales personas no son más que necios ante Dios. Dios es quien debe ser alabado y el hombre es quien debe recibir misericordia. Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo. Y Cristo de Dios, 1 de Corintios capítulo 3, versículos de 21 a 23. El Santo Dios Trino es quien debe recibir alabanza y gloria para siempre de todas las personas, y el hombre es un ser que debe recibir misericordia y gracia ante él. La Biblia muestra claramente qué clase de ser es Dios y qué clase de ser es el hombre, y al conocer estos dos hechos, una persona puede tener la actitud correcta ante Dios. Primero, el Santo Dios Trino es quien debe ser alabado para siempre. Dios es quien creó el mundo y gobierna sobre todas las cosas, y quien cumplió la asombrosa historia de salvación para salvar a la humanidad. Dios el Padre estableció el plan de salvación desde antes de la creación del mundo, y Dios el Hijo, Jesucristo, vino a esta tierra, se hizo cargo de los pecados de la humanidad, recibió el juicio del pecado en la cruz, resucitó de la muerte, y se convirtió en el Dios de los que creen. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están obrando juntos en el ministerio que logra la salvación de la humanidad. Por lo tanto, la Biblia dice que se debe devolver la gloria y la alabanza a Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 declara, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por otro lado, el hombre es un ser que debe recibir misericordia ante Dios. La Biblia dice que todas las personas están bajo el pecado, y explica que el hombre por sí mismo es alguien que no puede afirmar ser justo ante Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, «Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios». El hombre no es un ser que pueda presentarse ante Dios por sus propias acciones o habilidades, sino que solo puede formar una relación con Dios cuando existe la gracia y la misericordia otorgadas por Dios. Por lo tanto, la Biblia no explica la salvación por el mérito humano, sino que la explica por la misericordia y la gracia de Dios. Tito capítulo 3, versículo 5 dice, «Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho», sino por su misericordia. Esta palabra dice que no hay nada de lo que el hombre pueda jactarse ante Dios, y que es salvo únicamente por la misericordia de Dios. De esta manera, la relación entre Dios y el hombre es muy clara. Dios es quien debe recibir gloria y alabanza, y el hombre es un ser que debe vivir recibiendo gracia y misericordia ante ese Dios. Cuando una persona se exalta a sí misma o afirma ser justa por sí misma ante Dios, la fe se desvía. Cuando conocemos correctamente qué clase de ser es Dios y qué clase de ser es el hombre, surge naturalmente un corazón de humildad y fe. En última instancia, el núcleo de la fe es este. La gloria y la alabanza deben ser devueltas a Dios, y el hombre debe aceptar la misericordia y la gracia otorgadas por Dios con agradecimiento a través de la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. El Santo Dios Trino es quien debe ser alabado para siempre, y el hombre es un ser que debe vivir por la fe en el ministerio de salvación que Él ha realizado. Por lo tanto, las vidas de los santos deben convertirse en vidas vividas alabando la gracia del Evangelio del agua y el Espíritu dada por Dios a través de la fe. Pablo concluye este capítulo con una declaración rotunda. Así que, ninguno se gloríe en los hombres. La razón es clara. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. El orden de la fe fluye de Dios a Cristo, de Cristo al creyente, y del creyente a todas las cosas. No hay lugar para que el hombre se entrometa en este orden divino. El capítulo 3 de 1 de Corintios nos pregunta hoy, ¿está su fe edificada sobre doctrinas religiosas hechas por el hombre? ¿O está edificada sobre la fe que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu dada por el Señor? Un sermón de Paul C. John, 1 de Corintios capítulo 3. Amados santos, hoy a través de la palabra del capítulo 3 de 1 de Corintios, Vamos a examinar sobre qué debe mantenerse firme la iglesia establecida por Dios. Y por la fe, ¿en qué clase de evangelio crece la fe verdadera? Esta palabra no está simplemente señalando los problemas de la iglesia, sino que está revelando en qué forma aparece en este mundo una iglesia que no logra mantenerse firme sobre el evangelio del agua y el espíritu. El apóstol Pablo dice palabras muy impactantes hacia la iglesia de Corinto. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ellos decían que creían en Jesús, pero en realidad permanecían en un estado carnal. ¿Por qué es eso? Es porque su fe que cree en Jesucristo, quien apareció como la revelación de la palabra de Dios, es sumamente deficiente. Pablo dice: «Os di a beber leche, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía». Aquí, leche significa el fundamento del evangelio. Sin embargo, el problema es que no conocen el hecho de que este fundamento no es simple conocimiento, sino que está estructurado por el evangelio hecho de la palabra que Jesús cumplió a través de Juan. Si nuestra fe no está hecha de la revelación de la palabra que muestra la palabra de Dios, no importa cuánto tiempo pase, la fe no crece. Dentro de la iglesia de Corinto había celos y contiendas. Se dividieron siguiendo a hombres, diciendo: «Yo ciertamente soy de Pablo, y yo soy de Apolos». Este no es un simple asunto de preferencia personal. Es un fenómeno que aparece cuando uno no sabe que el evangelio del agua y el espíritu está hecho por la revelación de Dios. Porque para conocer con precisión el evangelio del agua y el espíritu, debe haber la revelación que muestra la palabra de Dios. Pablo dice esto mientras resuelve este problema: que, pues, es Pablo, y que es Apolos. Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es decir, el hombre es solo un instrumento, y aquel que enseña el evangelio de la verdad de la fe es Dios. Y el contenido de esa fe está en la palabra del evangelio del agua y el espíritu que Dios ya ha mostrado. En las siguientes palabras, Pablo presenta un principio importante. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí podemos saber que la revelación de la palabra del evangelio del agua y el espíritu debe ser precisa para que el crecimiento de la fe ocurra correctamente. Si no hay revelación de la palabra del evangelio del agua y el espíritu desde el principio, por muy diligentemente que uno crea en Jesús y viva una vida de fe, al final, uno no puede escapar de los pensamientos carnales. Amados, el verdadero problema es este. Las personas atribuyen la razón por la que su fe no crece a su falta de esfuerzo o a su entorno. Sin embargo, la Biblia habla de manera diferente. Depende de cuán perfectamente uno haya comprendido la palabra del evangelio del agua y el espíritu a través de la revelación de la palabra de Dios. Si uno solo conoce parcialmente la cruz de Jesús y no conoce la revelación de la palabra de que los pecados del mundo fueron transferidos a través del bautismo que Jesús recibió de Juan, el pecado aún permanece en ese corazón. Si eso sucede, el hombre finalmente fluye hacia una fe que depende de sus propias obras y emociones. Por lo tanto, Pablo declara: «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». El fundamento del que se habla aquí señala al bautismo de Jesús y la sangre de la cruz que muestra la palabra de Dios. El mero pensamiento de creer en Jesús no puede llamarse fe verdadera que proviene de la revelación de la palabra de Dios. Uno debe saber a través de la revelación de la palabra de qué manera Jesús recibió la transferencia de nuestros pecados y cómo Él recibió completamente el juicio de ese pecado en la cruz y resucitó de la muerte. Es porque el hecho de que Jesús recibió la transferencia de los pecados del mundo al recibir el bautismo de Juan, recibió el juicio de esos pecados en la cruz y luego resucitó de la muerte para convertirse en nuestro Salvador. Solo puede ser comprendido cuando la palabra de Dios se abre y lo muestra. Es importante si edificamos nuestra fe sobre la palabra de verdad manifestada en la palabra de Dios. Pablo usa la metáfora de oro, plata, piedras preciosas y madera, heno, hojarasca. Esto no está hablando simplemente de nuestros pensamientos y acciones, sino que está hablando de si la fe está edificada sobre el Evangelio del agua y el Espíritu que muestra la palabra de Dios. Él dijo que, si no es una fe edificada sobre la palabra de Dios, todo será revelado cuando haya el juicio de Dios. En última instancia, al estar ante Dios, se revela claramente si es una fe edificada sobre la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu o no, por lo que hay quienes son reconocidos por Dios y quienes son juzgados. Además, Pablo dice esto acerca de la iglesia: no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí, el templo señala al corazón de la persona nacida de nuevo del que habla la palabra de Dios. Nosotros somos personas de fe que creemos en el Evangelio del agua y el Espíritu manifestado en las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento. Y el Espíritu Santo de Dios es quien mora en el corazón de los justos. Es el Espíritu Santo quien mora dentro del corazón de la persona cuyo problema de pecado ha sido borrado y eliminado por el bautismo que Jesús recibió de Juan y la sangre de la cruz. Si el pecado aún permanece en su corazón, el Espíritu Santo no puede morar en su corazón en ese estado. Así que Pablo advierte fuertemente: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Esto no solo habla de la corrupción moral. Él está diciendo que el juicio de Dios viene sobre aquellos que distorsionan la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Si uno menosprecia la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu y cree en doctrinas teológicas o sermones hechos por los pensamientos del hombre, uno se convierte en una persona que menosprecia la palabra de Dios. El que cree en Jesús como el Salvador según sus propios pensamientos es alguien que profana el nombre de Dios. Por último, Pablo dice esto: así que, ninguno se gloríe en los hombres. Esta es la conclusión. La persona que conoce y cree con precisión en el Evangelio del agua y el Espíritu que muestra la palabra de Dios, recibe la salvación de sus pecados. Nuestra salvación no reside en el mérito o esfuerzo del hombre, sino que se cumple por la fe que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu que muestra la palabra de Dios. Amados santos, el capítulo 3 de Primera de Corintios nos está preguntando claramente: ¿se mantiene firme su fe sobre sus propios pensamientos? Si ese fundamento se mantiene firme sobre los pensamientos o emociones del hombre, o sobre una fe parcialmente experiencial, seguramente será sacudido. Sin embargo, dice que, si se mantiene firme sobre la revelación del Evangelio del agua y el Espíritu del que habló Jesús, esa fe nunca se derrumbará. Ahora debemos regresar a la revelación de la palabra de Dios. Debemos convertirnos en creyentes que regresan a la fe que cree en el Señor que recibió el bautismo de Juan para recibir la transferencia de los pecados del mundo, tomó el juicio del pecado en la cruz y resucitó de la muerte. Debemos edificar nuestra fe sobre el Evangelio de salvación edificado sobre esta perfecta palabra de Dios. Solo entonces viviremos en Jesús con la fe de que ya no somos aquellos que pertenecen a la carne, sino aquellos que han nacido de nuevo en el Espíritu Santo. Espero que esta palabra del Evangelio del agua y el Espíritu se convierta en el fundamento de su fe en este mismo momento. Por lo tanto, espero que se conviertan en aquellos que se mantienen firmemente sobre la palabra de Dios.